escucha mejor, 725, doctor Roy Barreras?
Ahora le escucho muy bien, Darío, muy bien.
Bueno, quería preguntarle si aparte de los desmovilizados de las FARC que se desarmen, etcétera, 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 y aparte de los militares, incursos en delitos como los falsos positivos, etcétera, 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 si hay sectores civiles, empresarios, hacendados, ganaderos, gremios, que quisieran acogerse a esta justicia transicional contando toda la verdad y por qué tuvieron que patrocinar a grupos paramilitares y demás, ¿podrían hacerlo? ¿Este tribunal está competente para ocuparse de esos casos? O incluso el gobernantes, que también sobre los que pese cargos por delitos muy graves.
Sí, Darío, pero permítame primero resaltar algo que es una gran noticia para Colombia esta mañana, y es que queda completamente despejada la perversa duda que se sembró durante meses a propósito de que aquí iba a haber un tribunal de las FARC. Con este anuncio de la más alta categoría internacional y nacional, queda claro que jamás hubo ni habrá un tribunal de las FARC que vaya a juzgar a nadie. Y eso es muy importante porque se sembró durante meses miedo en muchas personas a propósito de que la paz no era para reconciliarnos, sino para perseguir a los colombianos. Y la paz, por supuesto, no es para perseguir a nadie, sino para cerrar heridas, conocer la verdad, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición de la violencia. La mejor manera de hacerlo es garantizar que este es el proceso de paz, el primero en la historia de Colombia que tendrá justicia evidente y justicia transicional, pero además de la más alta calidad internacional y nacional. Las instituciones que han sido anunciadas esta mañana dan absoluta garantía del origen, no solamente prístino, sino profesional, de quienes serán los magistrados de la JEP, de la Justicia Penal Especial. Pensar que la propia Corte Suprema de Justicia, que el sistema de Naciones Unidas, que el ICPJ, que el sistema de universidades del Estado, van a ser las agrupaciones, las instituciones que tengan esa responsabilidad, despeja totalmente esa duda. Una vez que estas instituciones con esa calidad nos entreguen a los colombianos el más alto tribunal posible que ha existido nunca en justicia transicional, su respuesta es positiva, es decir, todos los actores del conflicto, aquellas personas que en verdad hayan estado involucradas en delitos, en prácticas relacionadas con el conflicto armado interno, podrán acudir si piensan que allí encuentran verdad, reparación, posibilidad de ponerse al día con la justicia, pueden acudir a la justicia penal especial, al sistema de justicia penal especial, que tendrá, como sabemos, este tribunal, pero también una comisión de la verdad, y allí podrán decir la verdad, y si dicen la verdad, por supuesto, resolverán su situación jurídica. Y una cosa más, Darío, muy importante, usted la mencionó también de soslayo, la justicia transicional no solo va a resolver la verdad en favor de las víctimas, sino también va a ser la solución para los militares que están encartados judicialmente por cuenta del conflicto. Allí tendrán la solución que largamente están esperando y que por fin se concreta con el anuncio de hoy.
Doctor Roy Barreras, senador de la República, ¿quedó contemplada la posibilidad de veto u objeción por las partes en torno a la designación de los magistrados escogidos?
Sí, fíjese que el sistema es muy inteligente, porque al determinar, primero, que son estas altas instituciones, pero segundo, que el sistema de escogencia será de 4/5 partes, es decir, casi que por consenso, implica que, como podemos imaginar, pues cada institución, digamos, las universidades o el Vaticano o la Corte Suprema, a través de su delegado, de quien determine, presentará una lista de nombres con las más altas calidades, las mismas que se necesitan para ser magistrado de altas cortes. Y eventualmente, por supuesto, si hubiera una persona que no cumple los requisitos, que tiene tacha ética, moral, que no tiene la capacidad profesional, o que tiene, a juicio de alguien, un sesgo ideológico de tal naturaleza que no va a ser imparcial como juez, pues seguramente cualquiera de las otras instituciones no va a acompañarle y no pasaría el filtro de este panel expertos, de manera que el sistema funcionará muy bien.
Claro.
Resulta imposible que alguien con sesgos o incapaz pueda cruzar ese filtro de estas cinco instituciones.
Senador, precisamente hablemos de plazos. Estas instituciones, ¿qué tiempos tienen para dar a conocer sus postulados, sus opcionados frente a estos distintos tribunales?
Bueno, lo primero es que está también por decidirse, digamos, por echarse a andar en esta cadena de positivos resultados que van saliendo de La Habana en la fase final, y lo que será la Secretaría Ejecutiva de la JEP. Recordemos que en ese acuerdo quedó establecido que se va a nombrar una persona, se va a anticipar la designación de alguien que tendrá la responsabilidad de todo el montaje de la Justicia Penal Especial y que tendrá la responsabilidad de echar a andar todo el aparato desde el punto de vista administrativo. Eso es algo que no espera, y el primer plazo, digamos, es eso. Ese es algo que tiene que decidirse en cuestión de días para poder luego establecer, digamos, un cronograma de actuación. Pero sin duda, una vez se firme el acuerdo final y una vez que empiece el montaje del administrativo de la Justicia Penal Especial, será cuestión de pocos meses. Firmado el acuerdo final, refrendado popularmente, es cuando entra el acuerdo final en vigor. Usted podrá calcular que en un par de meses este alto comité de expertos seguramente hará su selección para concluir al final del año, estoy seguro, con un tribunal ya definido y designado y conocido por todos los colombianos.
Doctor Roy, le voy a hacer tres preguntas corticas para personas que no somos abogados como yo y que estamos tratando de entender todo lo que está pasando. Pero usted es mucho más conocido y mucho más cortico. Listo. La primera, doctor Roy. Este es el anuncio de cómo se va a elegir al árbitro de los castigos en este proceso de paz, ¿sí o no?
Sí.
Listo, es perfecto. Esta escogencia se divide en dos. Un grupo que va a elegir a los magistrados que son esos árbitros, ¿cierto? Ese
claro,
comité de escogencia sí. Es una cosa
ese
y el otro son los magistrados.
Este comité de escogencia que es el que tiene que darle las garantías a Colombia de la total imparcialidad y altura intelectual de los magistrados, que era la gran duda que se había sembrado.
Listo, perfecto.
Es decir, ni el gobierno, ni las FARC, hay que decir eso, ni el gobierno, Carlos, ni las FARC, tampoco el gobierno, tendrá incidencia ninguna en la definición de quiénes son los magistrados. Serán estas altas entidades las que los definan de manera autónoma.
Altas entidades que se han establecido como el Papa Francisco, el Secretario General de Naciones Unidas, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia y la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado. Listo, esta
así
gente
es.
Se va a reunir y va a escoger a esos magistrados. ¿Qué pasa si uno de esos altos miembros dice, no, yo no quiero participar en esto? ¿Quién lo reemplaza?
Bueno, habría que revisar el acuerdo, pero no creo que ocurra, porque tenga la certeza, sin caer en infidencias, que ha habido, por supuesto, las consultas necesarias para que estas entidades hayan aceptado esta alta responsabilidad. Seguramente la van a aceptar.
Y la última pregunta cortica para los que no somos abogados. Si de los que escogen estos señores miembros del comité de escogencia, ¿hay alguno que no, por alguna razón, cumple con los delineamientos y las condiciones que se han impuesto? ¿Qué pasa? ¿Y quién decide no lo cumple?
Bueno, es que si no cumple, no pasa el filtro, porque el sistema, como yo explicaba ahora, imagínese usted estas altas exigencias y además estos altos designadores, y tienen que ser casi que por consenso. Entonces, supongamos que alguien propone una persona incapaz o con sesgo ideológico o que no cumple moralmente, pues cualquiera de las otras entidades, el Vaticano, Naciones Unidas, la Corte Suprema de Justicia, va a decir ese nombre no va, y basta con que no le acompañe en el voto en el momento de su deliberación interna para que no logre salir al otro lado. Por eso el sistema garantiza a los mejores colombianos y a los mejores juristas internacionales al frente del primer proceso de paz que tendrá justicia, lo que desmonta otra gran falacia, que este era un proceso con impunidad. No todos los demás en el pasado fueron con impunidad. Este será el primer proceso con justicia, con verdad y sobre todo, Luis Carlos, con garantía de no repetición. Vamos a cerrar esta gran herida para luego ocuparnos de los demás problemas de Colombia.
Se necesita, doctor Roy Barreras, consenso de los postulantes en cuanto a los nombres de los magistrados propuestos.
Pues una decisión de 4 de 5 prácticamente es un consenso. Necesita garantizar cualquier nombre, para que seamos prácticos. Si proponemos el nombre de Darío Arizmendi, pues tiene que recoger la voluntad por lo menos de la Corte Suprema de Justicia, del Sistema de Naciones Unidas, de todas las universidades del Estado, del Vaticano. Si tiene esas bendiciones y si tiene esas afirmaciones en su hoja de vida, es porque tiene las calidades. Si resulta que no las tiene, pues entonces no logra el apoyo de las instituciones y no sale al otro lado. Tenga la seguridad que el prestigio mundial y nacional que tienen estas entidades no se va a poner en juego para favorecer a alguien que sea incapaz. La lista de los magistrados va a ser pública, la va a conocer Colombia. Y así como hoy los oyentes de Caracol saben que no existe un tribunal de las FARC y que no es cierto que las FARC vayan a juzgar a nadie, sino que son las más altas instituciones, también habrá una mañana que Caracol informe el listado de los mejores magistrados que se han escogido. Yo tengo absoluta confianza en que estas entidades harán el mejor trabajo posible. Nunca se ha hecho esto en Colombia. Usted nunca ha oído que se exija tanto para elegir unos magistrados. De hecho, nos quejamos de las formas de elección de los magistrados con mucha frecuencia en nuestro sistema de justicia. De manera que es el mejor sistema de selección que se ha ideado nunca en el único proceso de paz donde habrá justicia transicional y no impunidad.
Doctor Roy Barreras, ¿cuánto van a ganar estos magistrados, teniendo en cuenta que son de las más altas calidades, que muchos de ellos tendrán que dejar, digamos, sus proyectos personales o sus oficinas, y que algunos son extranjeros, y por supuesto también hay que pagarles de acuerdo a las monedas de sus países?
¿Y esa plata sale del erario público, sale del erario público o de la cooperación internacional, o lo asume Naciones Unidas?
¿Y dónde va a funcionar ese tribunal de paz?
Bueno, le quiero decir que todos esos temas administrativos tendrá que resolverlos ese secretario técnico de la JEP, que está por decidirse, prácticamente está decidido, y que hay que anunciar pronto. No tengo la menor idea de esos detalles, digamos, de cuánto van a pagar y tal. Lo único que podría adelantar es que hay un robusto aporte internacional, hay un gran apoyo del mundo entero en esto, hay cooperación internacional, Naciones Unidas está haciendo lo suyo, la Comunidad Europea está ayudando muchísimo, y seguramente allá habrá una bolsa de recursos nacionales y de cooperación para poder echar a andar todo esto que son, es la paz caminando ya. Mire, Darío y el equipo de Caracol, ustedes han informado, y me parece que hay que subirle el volumen a esa buena noticia. Vaya en más de la mitad, casi en el 60% del recorrido por todo el país de las misiones tripartitas de verificación de las zonas. Es que es la paz caminando. Ustedes han visto los testimonios de personas que han descubierto cosas que nunca había pasado, digamos, guerrilleros que salen de la selva, para decirlo de alguna manera, que se encuentran con soldados, con la iglesia, con las autoridades, con los alcaldes, en paz, sin dispararse, sin matarse, para ir a verificar el sitio donde se van a desarmar. Eso verdaderamente es maravilloso. No hemos terminado, claro, no se ha cerrado el acuerdo, pero la paz está caminando en el territorio. Y el hecho de haber designado a estos magistrados, este panel de selección de magistrados, es la paz hecha realidad. De manera que yo sí esta mañana tengo mucho optimismo y estoy muy contento por los resultados.
Hombre, lo que tiene que ver con la integración, o mejor dicho, con las instituciones, su santidad el Papa Francisco, el secretario general de Naciones Unidas, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional, y ojo, la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado. Son 32 universidades estatales en Colombia. ¿Esa comisión quiénes la integran y cómo se tendrán que poner de acuerdo, buscar un consenso para ellos también postular?
Como bien ustedes informaron, el comité, el panel tiene, digamos, autonomía para definir su propia reglamentación, pero el Sistema Universitario del Estado implica, por supuesto, la presencia de las más altas universidades, las más acreditadas. Allí está, para mencionar solo algunas, la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle, la Universidad del Cauca, la Universidad de Pereira, en fin, las universidades de más alta acreditación del Estado, que por supuesto van a jugar un papel importante, y seguramente se pondrán de acuerdo en una forma interna para definir finalmente el seleccionador. Pero permítame contarle una anécdota curiosa, ahora que usted menciona de nuevo el Vaticano. En alguna de nuestras discusiones internas, pues como es natural, siempre hay en la mesa alguna voz que se levanta y dice: yo no confío en tal entidad, esta puede ser sesgada. Y alguien dijo en la mesa que no estaba muy tranquilo con la presencia de la Iglesia. Esa persona tenía sus razones, respetables, digamos, era una persona agnóstica, no tenía esos vínculos con la fe, etc. Y entonces otra persona en la mesa, que me reservo los nombres de la anécdota, pero es curiosa, dijo, bueno, si nosotros ya vamos, pasamos por el secretario de Naciones Unidas, por la Corte Suprema, ya vamos en el Papa, pues si vamos a vetar al Papa no nos queda sino Dios, porque es que más arriba, ¿qué más garantías se le pueden ofrecer en cualquier lugar del mundo a un país, y en este caso a nuestra Colombia querida, de que la más alta entidad y la más alta autoridad moral y las más altas autoridades profesionales elijan a los magistrados? Yo creo que es la mejor selección posible y creo, por supuesto, que queda tranquilo el país de que estos magistrados serán absolutamente capaces, imparciales, y no va a haber persecución contra nadie. Si se trata de la reconciliación, se trata de hacer la paz y se trata de que empecemos a hacerla también entre nosotros, entre los que estamos desarmados. Yo creo que hay que volver a hacer ese intento de reconciliación política, porque la paz es para todos los colombianos.
Senador Ruy Barreras, como decía Luis Carlos hace un rato, nuestra función es hacer pedagogía, es hacer preguntas del común y corriente para los que no somos abogados y hemos participado en el detalle de todas esas, de ese entramado que han creado, porque realmente cuando uno lee no solamente lo que tiene que ver con la justicia transicional, sino con los otros puntos que han sido acordados hasta ahora en materia de desarme, en materia de zonas veredales y de concentración temporal y todo lo demás, yo sí respeto profundamente ese trabajo de filigrana que han venido adelantando las delegaciones con las subcomisiones, con la asesoría de colombianos expertos, abogados, sociólogos, en fin, y también extranjeros, porque es que realmente esto no es pues, sino un papelito, aquí se ha tenido en cuenta, es un tema de fondo, casi que es un proceso de paz después de 4 años casi, verdaderamente ejemplar y que puede tener sus imperfecciones y sus vacíos y sus lagunas, ya habrá quien las empiece a sacar oportunamente, pero realmente es algo que merece la gratitud de la gente que quiere la paz, de los que queremos que este país cambie y sea distinto y tal. Pero la pregunta concreta es, su santidad el Papa, el secretario de ONU, sala penal, en fin, lo que ya está previsto y se ha explicado, ¿cada uno postula 4, 3, 2, 1 a ese comité?
Bueno, repito pues que ese alto comité, por su dignidad y por su respetabilidad, se designará su propio reglamento. Estando todos de manera igualitaria y paritaria en sus funciones, seguramente tendrán la misma capacidad de influencia sobre la designación. Serán, digamos, pares, y esos pares resolverán el método para seguramente convocar. Estoy seguro que habrá convocatorias públicas para que la gente se postule y seguramente todo este proceso público y transparente permitirá que cada entidad ofrezca su experiencia y su respetabilidad, repito, para garantizar el éxito de este tribunal. Pero usted dijo algo, Darío, que quiero resaltar. Claro, digamos que los que creemos en verdad que es hora de parar la guerra y de salvar la vida de los muchachos que son soldados, policías y campesinos, y también de los jóvenes que están hoy en esas guerrillas, que también son colombianos, y dejar de, déjenme decirlo con el eufemismo colombiano, de tirarse la platica en balas y en metralla para gastarla en los pobres y en la gente. Los que creemos eso ya estamos convencidos. El mensaje de hoy, más que para ellos, es para los colombianos que de buena fe han tenido miedo, han tenido temores, que están incluso por el no. Porque cuando a uno le dicen que se iban a inventar un tribunal de las FARC, pues si usted se imagina a los guerrilleros juzgando y fusilando gente inocente, queda claro que eso no ocurrirá y que lo que va a construirse es el tribunal de más alta independencia y respetabilidad posible. Yo creo que eso puede tranquilizar a muchos compatriotas para que nos acompañen y se animen a acompañarnos en el sí a la paz.
Doctor Roy, ¿cómo? Lo importante en todo esto para los colombianos, al final de cuentas, es la independencia de este tribunal. Quisiera saber si de alguna manera se tocó el hecho de mantener independencia y no acercarse a ni los miembros ni al comité de escogencia por parte de las partes. Es decir, ya que sabemos quiénes son los que van a elegir a los magistrados, ¿hay algún tipo de acuerdo en el sentido de que no se haga lobby ¿Cómo pudiéramos saber si eso se blindó o no se blindó? Es algo que quisiéramos saber.
Pues claro, Luis Carlos, fíjese que usted que ese es el sentido original con el que empezó a pensarse todo este sistema de escogencia. Es decir, ¿cómo lograr que las entidades tengan tal autonomía y generen tal respeto que, por supuesto, permitan que en el ejercicio el resultado final sea también respetable y autónomo? De manera que yo creo que esa garantía está dada. Por supuesto, hay que recordar que los primeros que van a ser juzgados pues son los guerrilleros de las FARC, de suerte que estos magistrados tendrán la absoluta independencia, seriedad y neutralidad, porque hay un eje central que son los derechos de las víctimas, que es la verdad. El sistema de justicia transicional está construido alrededor del derecho de las víctimas a la verdad y sobre todo a la no repetición, de manera que estos magistrados tendrán que trabajar para ofrecerle a las víctimas verdad, justicia, reparación y sobre todo no repetición, cerrar las heridas. Lo harán y lo harán seguramente de la mejor manera. Ahora, nada es perfecto.
No, somos humanos, doctor Roy.
No, Darío, y nos ponemos, digamos, a botar imaginación y a pensar, pues lo hemos hecho mucho en estas semanas, pero digamos, si uno se quiere imaginar si hay un sistema mejor, seguramente lo hay, a ver dónde se han inventado alguno, en Italia, en Alemania, no hay ninguno en el mundo. Y en eso también tenemos que, digamos, estar tranquilos, que tenga esta precisión y este nivel. A alguien se le puede ocurrir otra entidad mejor, pero le quiero asegurar con toda confianza que se hizo el ejercicio más exhaustivo para llegar a estas 5 instituciones, con toda la buena fe de pensar que son las mejores posibles y que la mezcla de ellas no es una sola.
Sí, claro.
Que
se
hubiera dicho, bueno, dejemos solo a Naciones Unidas o dejemos solo al Papa, no. La mezcla de todas ellas se equilibran muy bien, de manera que yo creo que es el mejor tribunal posible. Y debo repetir, nunca en la historia de un proceso de paz en Colombia ha habido justicia con un tribunal tan serio y ha habido una paz con justicia y sin impunidad.
Bueno, me preguntan muchos oyentes que están escribiendo y formulando sus inquietudes y preguntas, y muchos coinciden en querer saber lo siguiente. ¿Cómo va a operar, por ejemplo, en el caso de los civiles, no de la cúpula de la FARC y los que definitivamente se sometan a ese tribunal, y también de los militares, sino de los civiles, un hacendado, un ganadero, un exgobernador, en fin? ¿A ellos los acusan o ellos se tendrían que presentar voluntariamente y decir, yo quiero decir la verdad en lo que toca conmigo? ¿O alguien los puede delatar y entonces ese tribunal después los llama?
Le voy a ofrecer la respuesta que compartíamos hace apenas unas horas con uno de los más altos penalistas que hay en Colombia. Es evidente que hay algunos pocos colombianos, una minoría de colombianos civiles, de los que ya hoy se tiene noticia criminal, como los abogados únicamente llaman al hecho de que están encartados judicialmente. Es decir, hay unas personas de las que ya se tienen indicios o sospechas o denuncias de que han tenido alguna relación con el conflicto, y son civiles, de lado y lado, gente que se ha metido en la financiación o que la han acusado de tal asunto. Esos hoy están sometidos a la justicia penal ordinaria. Hoy tienen, digamos, el riesgo, por decirlo de alguna manera, de que el sistema de justicia penal ordinaria pues los llame y los encarcele, como ha hecho con muchos, o los absuelva. De manera que el riesgo jurídico, el hecho de tener que presentarse ante un sistema de justicia, no están haciendo hoy, sino que ya lo tienen. Los que son inocentes, que son la inmensa mayoría de colombianos, ni siquiera de ellos hay noticia criminal. Nadie nunca los ha notificado de nada. Seguramente cualquier oyente que nadie lo haya notificado jamás de que hay contra él investigación ninguna puede seguir tan tranquilo en su conciencia como lo está hoy. Los que están encartados judicialmente tendrán la oportunidad de ir al sistema de justicia transicional a decir, hombre, mire, yo actué bajo el ambiente del conflicto armado y por tanto, en lugar de que corra el riesgo de que me metan 20 o 30 o 40 años a la cárcel, yo voy al sistema de justicia transicional a ofrecerle la verdad a las víctimas, a reconocer unos hechos, a esclarecer la verdad y a contribuir de esa manera a la paz. De manera que los que están encartados tienen una oportunidad. Una oportunidad mucho más tranquila y mucho más esclarecedora, y sobre todo que la pena, este es un tema complejo, pero la pena, el castigo en cualquier sociedad del mundo, tiene una función fundamental, no solamente dar el reproche social y moral, sino sobre todo que no vuelva a ocurrir el delito o el crimen. Por eso es que se encarcelan los criminales desde tiempos inmemoriales, también para proteger a la sociedad, déjame decir esto, Luis Carlos. Pero ese sistema de justicia va a lograr parar una guerra. No hay pena más efectiva que aquella que pare una guerra, de manera que el sistema va a funcionar para todos los que estén relacionados con el conflicto.
Doctor Roy, en términos de tiempo, ¿cuánto tiempo va a durar este Tribunal Especial para la Paz? Se la pongo de otra manera. Aquellos que no hacen parte de las FARC, que son expolíticos, ex lo que sea, que se sienten que de alguna manera violaron la ley en medio de este conflicto, ¿cuánto tiempo tienen para decir, caramba, me voy a acoger a este Tribunal Especial para la Paz porque esta vaina se acaba y si se acaba me acoge la justicia normal?
Bueno, Gonzalo, yo no quiero y no debo, digamos, adelantarme a decisiones operativas, administrativas. Por ejemplo, la gran pregunta que usted también me la hacía ahora, me parece, o algún oyente a través de ustedes, ¿cuándo va a empezar esto? ¿Cuál es el cronograma? Yo, nadie podría decir hoy, mire, esto empieza a operar tal día, termina tal día, porque hay que montar todo un aparato. No quisiera adelantarme a eso. Pero lo que tenga es la certeza, porque los tiempos son lógicos, es que una vez que se refrende el acuerdo final, porque todo esto será posible y será verdad jurídica cuando los colombianos digan sí en las urnas. Si los colombianos dicen sí, todo esto va a poder funcionar. Si no, pues lo único que queda es el conflicto que conocemos. Eso hay que volver a saberlo. Entonces, a partir de la recomendación popular, cuya fecha tampoco sabemos todavía porque no hemos terminado, habrá un tiempo para hacer la selección, la convocatoria, los magistrados, el secretario técnico montará el aparato y empezará a funcionar en esos términos, desde cuándo hasta cuándo, permítanos unas semanas para poder tener mayores precisiones. Pero el sistema de justicia funciona en abstracto y en general, como cualquier sistema de justicia, para todos los hechos del conflicto y durante el tiempo que sea necesario para recibir la información, digamos. Pero hasta ahí podría decirle, y les quiero compartir otra cosa. Nosotros tenemos prevista otra reunión y creo que soy el único que no ha entrado a ella en este momento para preparar otra que tenemos más tarde, de manera que voy a tener que dejarlos.
No, pero perdóneme, hay dos muy importantes, excúseme, senador Barreras. Los paramilitares que se sometieron a Justicia y Paz, pero que después incumplieron y fueron excluidos de esa jurisdicción, ¿podrían someterse a esta justicia transicional?
Aunque es un asunto para penalistas, y por supuesto debo responder con el respeto, como decía Luis Carlos, de quienes no somos abogados, resulta evidente que quienes fueron excluidos del sistema de Justicia y Paz, en su inmensa mayoría, lo fueron por cometer delitos comunes o reincidir en el delito, o mentirle a los tribunales. En los primeros casos, todos aquellos dedicados al narcotráfico, al delito común, aquellos que, por ejemplo, y a eso me refería yo en algunos trinos ayer, aquellos que no aprovechen la oportunidad de la paz, de estos grupos ilegales que tienen relación con las FARC, me refiero exactamente a la disidencia del Frente Primero, por ejemplo, y opten en mala hora por dedicarse al delito común, ninguna de esas personas, ni ex paramilitares ni ex guerrilleros conversos en delincuentes comunes, podrán beneficiarse de la justicia transicional. A ellos tanto las fuerzas militares los tendrán que someter como la justicia penal ordinaria los tendrá que castigar, de manera que solo aquellos que van a contribuir al esclarecimiento de la verdad genuinamente.
Y esta es la penúltima. Es que el doctor Juan Carlos Henao, que participó en nombre del gobierno, fue uno de los abogados que participó en las negociaciones de La Habana en este marco general de justicia transicional, nos garantizó que ese tribunal especial va a juzgar a los jefes de las FARC, a los negociadores, a aquellos que estén en...
Así es.
Usted también lo ratifica ante los micrófonos.
No, así
de la
es,
de Caracol.
Pero... Así es, Darío, lo dije hace unos minutos. Hay que recordar que los primeros que van a ser juzgados en el Tribunal de Justicia Transicional son unos guerrilleros y fundamentalmente los que hoy se llaman comandantes, en la medida en que son los que tienen los mayores encartes judiciales, pero ellos lo saben. Y además eso también es una cosa que hay que resaltar. También es un asunto que no se había visto en Colombia, que una guerrilla, después de 52 años en armas, antes de que termine el conflicto y se cierre el acuerdo final, haya aceptado someterse a un tribunal de estas calidades. Yo creo que eso hay que resaltarlo. Y yo creo que hay que reconocer también esa voluntad de paz de las FARC. Hemos reconocido durante años con sobradas razones el daño que han hecho, el dolor que han causado, la rabia que genera, por supuesto, la indignación nacional. Pero digamos que cuando alguien da pasos en el camino correcto, en el camino de la verdad, y acepta someterse a un tribunal de esta naturaleza, también hay que reconocer que están dando los pasos hacia la paz. Y eso hay que decirlo.
Ahora sí la última, doctor Roy Barreras. ¿Qué va a pasar con el tema de la amnistía? Mire, Iván Márquez acaba de decir en La Habana que el gobierno ha sido muy caprichoso con ese tema, que la paz es ahora o nunca, que sean serios y que no actúen pensando en lo que va a decir el uribismo.
Bueno, como se sabe, así las declaraciones por fuera de la mesa, digamos, son entendibles, pero no hacen parte de los acuerdos, sino lo que está firmado. Ese es un punto en el que hay unos avances formidables. Es un tema que está prácticamente sellado, es un tema en que han trabajado los mejores constitucionalistas de Colombia, particularmente uno de ellos, y creo que el asunto va a salir muy bien, pero solo hasta que el jefe negociador, doctor Humberto de la Calle, lo defina. Seguramente serán anunciados esos detalles, que probablemente solo lo serán, en mi juicio y en mi propia visión, pues cuando esté cerrado todo, porque es que yo creo que ya es hora de cerrar lo pendiente y hacer un solo anuncio en paquete, digamos, de lo que está pendiente, y no solamente a cuenta gotas.
Senador, lo dejamos muy amable, ha sido usted muy gentil, 33 minutos aquí haciendo pedagogía informativa en Caracol, las inquietudes de los colombianos frente a este acuerdo sobre justicia transicional. Muchas felicidades.
Muchas gracias, Darío. Gracias.